El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos en la segunda parte de Sosteniendo Utopías en esta emisión del jueves 24 de octubre de 2024, en que estamos conversando con Carlos Negro Aguirre, y a partir de ahora continuamos con la segunda parte de esta entrevista que hicimos con este gran músico entrerriano. Después de escuchar esta obra, compañero de ruta, me puse a pensar que en todo viaje uno tiene que tener objetivos claros, o puede hacerlo, tenerlos, o tal vez dejarse llevar por lo que pinte a cada momento, como se dice ahora. Pero en cualquier caso, creo muy conveniente, si no saber a dónde ir, por lo menos saber dónde uno está, ¿no? Para lo cual hay que tener coordenadas certeras. Sin embargo, acá, ¿por qué generaste falsas coordenadas?
Bueno, ese es un tema, digamos, de corte experimental, así, en todos los aspectos, porque es como que no dejé ninguno de los aspectos sin hacerlos pasar por ese filtro, entre comillas, de experimentación, ¿no? En el ámbito de la armonía, bueno, yo gesté un coral para piano solo, eso fue lo primero. Un coral que ya de por sí no tiene alusión a la tonalidad o a esa, ¿no? Musicalmente, digo, técnicamente, claro, podríamos decir eso. No tiene así como una tonalidad fija, va viajando así un poco, pero llevado por los colores de la armonía. Ay, me gusta este acorde, también me gusta este otro, me gusta cómo quedan juntos, pero no aluden a ninguna, no sé en qué tono estoy, bueno, es como un poco así. Y construí ese coral primero, después compuse otro coral paralelo, atendiendo un poco a las rítmicas que tenía el anterior, que es como una rítmica sencilla, pero que tiene sus paradas, como su momento más donde se detiene. Y ese otro coral era para un segundo piano que en la grabación lo toca Luciana Insfrán, que es una pianista de aquí de Paraná, que integra el grupo, y lo hicimos con el sonido de un piano Rhodes, ¿no? Que para diferenciarlo del anterior. Bueno, ya eso de por sí dio como que ese otro coral paralelo, en realidad no confluye nunca con el anterior, ¿no? O sea, como que me gustaba esa idea de vivir así dos realidades paralelas, como en esas películas que se cuentan, no sé, 3-4 casos a la vez de personas que están viviendo en el mundo cosas diferentes y que en algún momento confluyen, o no. Pero, claro, es como un abordaje bastante cinematográfico. Y de hecho, fíjate vos que al cabo de componerlo y de ensayarlo y de finalmente grabarlo, yo seguía pensando como en una situación de una realidad así cinematográfica.
Distópica, como dicen.
Y terminé hablando con una animadora, con una artista plástica y animadora de Barcelona que yo venía siguiendo por Instagram y me parecía bellísimo todo su trabajo, y le propuse si tenía ganas de hacer una animación de este tema. Esa animación la vamos a compartir el día del lanzamiento del disco, porque es una belleza el trabajo que hizo. Bueno, ella, yo le digo, bueno, no puedo decirte nada del tema, simplemente dejarte llevar por los sonidos, y porque en el caso opuesto, digamos, que melodía que va, yo tenía como una claridad así conceptual de lo que se estaba narrando. En este caso, realmente era como universos bien diferentes los que proponía cada uno de los dos pianos. Entonces, yo sentía como que era un poco eso, como desde la armonía no vamos a llegar a ningún lado, no hay una melodía tampoco con tanta precisión, pero me gustaba un poco eso, ¿viste? Ajá. Meterme, indagar en ese universo que no, tampoco es tan frecuente en mi vida. Y bueno, y por el lado de la percusión fue el trabajo tal vez más intenso y más largo, que fue la de buscar determinados entornos sonoros que apoyaran algunas sensaciones de algunos acordes. Entonces ahí sí nos vimos obligados, con alegría, digamos, a indagar en esos otros instrumentos que no son los convencionales, ¿no? Y ahí, bueno, aparecieron unos resortes, por ejemplo, que se escuchan al comienzo del tema, que en ese momento, bueno, es muy común en los ensayos de nuestro grupo que alguien caiga con cualquier cosa, digamos, chicos, encontré esto, a ver, vamos. Y nos hemos pasado ensayos enteros intentando ver cómo hacer sonar ese nuevo instrumento, y en este caso es poco poético, digamos, pero se trata de unos resortes que son los amortiguadores de atrás de los vehículos.
Ajá. Que son muy sonoros.
Bueno,
Son muy sonoros esos resortes.
Son hermosos, sí. Y vos sabés que en una oportunidad uno de los percusionistas del grupo, que es Gonzalo Díaz, que es oriundo del Chaco, así, que vive aquí en Rincón, este pueblito entre Paraná y Santa Fe, él aparece un día con un set de dos o tres resortes que, cuando le cambió la amortiguación al auto, el mecánico le dice, ¿qué hago con esto? ¿Los tiro? ¿Te lo doy? No, dámelo, que me parece que lo puedo usar. Y entonces el tipo le dice, ¿querés más? Tengo más, porque hay gente que no se los lleva. Entonces lo surtió con una cantidad de resortes que todos tenían como afinaciones diferentes. Y ahí vino con eso y vimos, bueno, a ver cómo los colgaríamos, tendríamos que armar una estructura para colgarlos, bueno, una locura, sí, pero hermoso, hermoso cómo suenan. Y como que ya le proponen al tema un ámbito como enrarecido, ¿viste? Al principio comienzan los resortes.
Vamos a dejar la incógnita entonces de cómo es Falsas Coordenadas, porque no queremos poner todos los temas que ya están en el disco y que además se presentan a través de la Hora Azul. Así que ahí se podrá ver también si está esta animación que decías de la animadora. Pero no quería dejar de nombrar al sexteto. Nombraste a Luciana Infranz, que interpreta, bueno, voz, acordeón, rodas y percusión. Fabricio Amaya, guitarra eléctrica y coros. Sebastián Tozzola, bajo, fretless y coros. Iván Petrich, vibráfono, percusión y coros. Gonzalo Díaz, a quien nombraste recién, batería, percusión, resortes y coros. Y Carlos Aguirre, voz, piano, rodes, guitarra y composición. Bueno, esto se grabó ya hace, me imagino, varios días, ¿no? Este disco.
Sí, mira, la grabación comenzó en diciembre de 2022. Uh-huh. O sea, fue como un proceso bastante largo, claro. muy en la costumbre del grupo, digamos, con uh-huh. los procesos, ¿no? Lo fuimos haciendo muy paulatinamente, bueno, sobre todo también porque todo fue hecho, grabado en mi casa y con equipamiento mixto, digamos, de cosas que nos prestaban amigos y cosas que nosotros teníamos ya, porque también queríamos reunir, por ejemplo, una buena microfonía para que fuera adecuada para cada instrumento. Entonces nos tomamos el tiempo de eso.
Claro.
Hicimos varias sesiones de la batería sola, grabando todos los temas. En base a nosotros ya habíamos grabado una maqueta. Esa maqueta fue grabada en Bariloche porque me gustó la idea de hacer una instancia previa después de haber ensayado todos estos años y todo eso, pero decir, bueno, tomémonos una semana para ajustar así, pero mucho, 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 y por ejemplo ensayábamos un día entero un solo tema, y al cabo del día lo grabábamos una maqueta, es decir, como ya cómo quedaría el tema. Eso lo hicimos en el camping musical Bariloche, que bueno, fue como una experiencia como inédita hasta el momento, en el sentido de que el camping musical Bariloche, que de por cierto es un lugar maravilloso porque está a la vera del lago Moreno, ahí en esa localidad, es una maravilla el lugar. Tiene varias cabañas, tiene un auditorio con un piano muy hermoso, y por ahí hay momentos del año donde no tiene actividad, pero fundamentalmente es una institución que genera cursos de, no sé, 15 días o una semana, y conciertos, ¿no? Entonces, esto era una experiencia atípica porque se trataba de una especie de residencia de ensayo.
Claro.
Esto era lo que les propusimos, y les pareció lindo, incluso lo hicimos con público, es decir, como que invitamos a los músicos del lugar o al público en general si quería ir a escuchar los ensayos, y bueno, fue así que había ensayos como bastante poblados, re lindo,
qué linda experiencia.
De
yo conozco, digamos, ese tipo de experiencia porque coralmente estamos embarcados en algo muy parecido, ¿no? De juntarnos a hacer repertorio y sin una previsión de un espectáculo o hacer ensayos abiertos al público. Porque me parece que es interesante además para que la gente se dé cuenta de lo que implica gestar una obra, ¿no? Que no es una cosa que uno se sienta al piano y ya está. Que hay que hacer infinidad de cosas, prolijar un montón de otras. Bueno, no. Así que me imagino que así habrá sido en este caso con ustedes, ¿no?
Absolutamente. Sí, un proceso muy, muy tranquilo y de mucho tiempo. Quería hacerte una mención en relación a los integrantes.
Sí.
De una persona en particular que es Fabri Amaya. Fabri es oriundo de Arroyo Cabral.
Ajá, de acá de
Córdoba. De cerquita de Villa María.
Sí.
Y yo lo conocí en el marco de la Universidad de Villa María, a la que he ido en numerosas oportunidades a dictar cursos o incluso a grabar ahí en el estudio que tienen. Ajá. Es, digamos, una facul que con la que tengo un vínculo de hace muchos años, y una de las camadas así de chicos que salieron de ahí tuvo entre sus integrantes al Fabri Amaya, ¿no? Y que yo ya veía cómo tocaba ese chico y me encantaba, bueno. Así que el Fabri se viene a ensayar ahora está viviendo en Villa María. Pero bueno,
y viaja para nada cada tanto, que es cuando se juntan.
Sí.
Claro.
Sí, con bastante regularidad. En un momento viajaba cada 15 días.
Claro.
Nosotros nos juntamos semanalmente, ¿no? Uh-huh. Pero él venía cada 15 días.
Claro. Bueno, Negro Aguirre. Yo elegí todos los temas que se han escuchado, los elegí yo, porque bueno, pero me parece procedente que vos elijas el último tema que vamos a difundir, ya que no quería poner todos los temas para que quede algo, digamos, para que la gente pueda sorprenderse también con alguna otra cosa, pero de lo que no hemos escuchado, lo que vos quieras que usemos para cerrar esta entrevista, a tu voluntad.
Bueno, es que hemos escuchado varios temas.
Y sí, escuchamos 5 hasta ahora, de los 8.
Sí. Sí, aparte son temas con un desarrollo así. Bueno, hay un tema en particular que es el que cierra el disco, que sería lindo porque tiene un espíritu bien diferente, y eso tuvo que ver con uno de los viajes que he tenido la suerte de hacer a Japón. Uh-huh. Y encontrarme en un lugar en las cercanías del monte Fuji, una belleza, montaña, ¿no es cierto? Un lugar montañoso, y una gente que tenía allí como un auditorio, donde, bueno, la gente tenía que venirse desde bastante lejos para llegarse ahí, y generalmente van y se quedan a dormir ahí porque tienen como un hotel también en el mismo predio. Y bueno, en la instancia en la que fui ahí, fui en temporada de invierno y estaba todo blanco, así era un paisaje maravilloso, pero a la vez, como si, digamos, un poco desolador, pensando en las vidas de animalitos o cositas que hubiera por así, ¿no? Y las mismas árboles y todo pelado, todo blanco. Y me llamó poderosamente la atención que hubiera muchos pájaros cantando a pesar de ese frío. Y además porque en el hotel, digamos, ellos habían puesto en una larga galería que se veía desde el lugar donde uno se sentaba a desayunar o a tomar algo. En toda esa galería había comederos para que vinieran los pájaros
Pero
y en cada mesa de ese comedor había una lámina con las fotos de los pájaros para que uno aprenda a reconocer los
qué
nombres.
bueno,
Me pareció un gesto
claro.
hermosísimo, como de una conexión, como una invitación muy japonesa, sí, por
Tal
cierto,
cual, sí.
de conectarse con la naturaleza, ¿no? Y bueno, yo realmente me encantó ese espacio y me llevó a mi regreso a componer un vals que se llama Pájaros en la Nieve, un poco dedicado a esos pájaros. Y si uno pone la oreja así, como tal vez con un auricular, escucha que en el fondo siempre están
Los
esos
pajaritos.
pájaros, porque después les pedí a mis amigos japoneses que en algún viaje que tengan para ese lado, se acerquen a ese lugar
Y
y
graben,
graben los
claro,
pájaros.
está bueno eso.
Entonces se fueron con un grabadorcito, con un Zoom, y me grabaron, no sé, 20 minutos de pájaros.
Buenísimo. Bueno, te digo que es la obra que yo también hubiera elegido para cerrar, porque
Ah.
me llamó la atención, así que coincidimos. Pájaros en la nieve de Carlos Aguirre, escuchamos por el sexteto Alma Alegría. Bueno, con Pájaros en la Nieve entonces cerramos la presentación de gran parte, el 80% prácticamente, o el 75% de este disco Melodía que va de Alma Alegría, gestado por Carlos Negro Aguirre, nuestro entrevistado. Negro, bueno, como siempre, infinito placer de poder conversar con vos, de verte, aunque sea así virtualmente, pero bueno, y apreciar siempre lo que haces, que sabemos que es de alta calidad, con gran compromiso y respeto por la música, por los músicos, por el arte en general.
Bueno, te agradezco un montón el espacio y bueno, el que te hayas tomado el trabajo de escuchar el material y para poder hablar así en profundidad de cada una de las músicas. Así que
bueno,
bueno,
no me
muy
parece, no me
agradecido.
parecería respetuoso no escucharlo antes, por lo menos.
Bueno,
Por supuesto que en
pero
mi
no es
caso.
Tan frecuente.
No, bueno, no sé. Espero que sea más frecuente de lo que, inclusive de lo que yo hice, porque yo no lo escuché en profundidad toda la obra, sino que estuve escuchando algunas sí completas las obras, otras partes, porque bueno, son obras largas, como se ha podido apreciar. Y quería tener al menos un panorama de general de del registro para poder, bueno, no hablar pavadas, que para eso están todos los periodistas o los comentaristas de los medios hegemónicos, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, Carlos
bueno,
Negro Aguirre,
hermoso, como
un
siempre, muchas
saludo,
gracias.
un saludo muy grande a todos los integrantes del Sexteto y esperemos que nos veamos más temprano que tarde. Pero
Bueno, sí,
físicamente.
seguro, ojalá, ojalá pronto.
Ojalá que sí. Hasta cualquier momento, Negro. Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo gigante.
Chao. Bueno, así pasaba esa hermosa charla con el Carlos Negro Aguirre, hablando del conjunto Alma Alegría y las obras que han volcado y que se han dado a conocer en forma completa en el ciclo La Hora Azul del sello Sagrada Medra, que Negro Aguirre integra. Pero ahora pasamos a otro carácter de músicas y de conversaciones. Escuchamos a Suonatori Irreverenti y el dúo Rodelinda en una obra de una compositora de la época jesuítica, no de Córdoba, pero sí contemporánea de ellas. Y luego charlaremos con nuestra otra entrevistada. Lo que acabamos de escuchar es el dúo Rodelinda acompañada por el trío Suonatori Irreverenti haciendo Per voi lasso conviene de Vittoria Aleotti, una compositora que fue contemporánea de lo que fue el periodo jesuítico y por supuesto del barroco, en realidad no aquí en Córdoba capital o en Argentina o en América Latina, pero sí dentro de la música universal del barroco. Y esto tiene que ver porque se ha llevado a cabo en Córdoba un ciclo de conferencias, charlas sobre la presencia femenina en la manzana jesuítica. Lamentablemente yo no he podido acceder a información más que los títulos de los anuncios, pero me parecía muy interesante poder conversar con alguien que ha estado profundamente involucrada en todo lo que ha sido el rescate y la puesta en valor de todo el patrimonio jesuítico de Córdoba, y particularmente ha sido una de las últimas conferencistas que ha estado hablando de este tema. Así que quiero darle la bienvenida a Sosteniendo Utopías a Josefina Rukipiana, la doctora. No sé en qué sos doctora, Josefina. Médica no.
En historia.
Ah, en historia.
En historia. No, médica no, en historia.
Bueno, bueno, un gustazo tenerte aquí. Hace tiempo que quería charlar contigo. Y bueno, contame un poquito, si querés encuadrar este ciclo de conferencias, sobre qué temas abordan, porque la presencia femenina es un rango muy amplio, digamos, ¿no? Puede cubrir las artes, la música, la arquitectura, en fin, las leyes, qué sé yo.
Sí, de hecho, el ciclo de conferencias está cubriendo todos esos temas. Ajá. Que has mencionado. Cada una de las expositoras, bueno, hemos elegido un rubro dentro de esos temas que más o menos conocemos. Ajá. ¿No? Que hemos investigado. Entonces, bueno, ha sido interesante. No ha sido fácil, pero ha sido interesante.
Y que, por ejemplo, no sé si has asistido o estás interiorizada de las otras conferencias en las que no has sido protagonista. Si querés contar algo y después vamos a hablar de la tuya particularmente.
Mira, las otras expositoras han hablado con temas, algunos que yo no conozco. Ajá. Pero que han sido interesantes. Como por ejemplo la presencia de las mujeres en la arquitectura. No necesariamente están referidos a la manzana jesuítica en... Ajá. Particular, sino más bien a Córdoba ciudad. Ha habido charlas interesantes. Yo no he asistido personalmente, pero las he visto online. Las he escuchado y, bueno, han sido lindas. No son temas fáciles cuando tomas un eje como el de la mujer, por ejemplo. No son temas sencillos.
Yo me imagino que la cuestión patriarcal haya tenido una incidencia tremenda, porque, bueno, yo nunca... No me enteré que había compositoras de música del barroco hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y claro, empezando a ver lo que hay, lo que no se ha conocido y mucho menos difundido, bueno, es todo un tema ese, ¿no? No sé cómo decías que la presencia femenina no tenía que ver particularmente con la manzana jesuítica, sino con Córdoba, me imagino que la provincia.
En la provincia y la ciudad, sobre todo la ciudad, porque... Ajá. Eso es el espacio donde tenemos, en el caso, desde una perspectiva histórica, donde tenemos más documentación, ¿no?
Claro. Yo recuerdo que Marina Weissman había hecho todo un trabajo muy interesante sobre el Salón de Profundis, era, ¿no? Que,
Sí, hermoso. Uh-huh. Sí, lamentablemente está ahí durmiendo en el limbo el Salón de Profundis, ¿no? Pero es una construcción realmente que llama la atención, sí.
Y ya que estamos hablando del tema arquitectónico, porque bueno, entro eso en particular, ¿qué podrías resaltar vos, qué te impresiona a vos, aunque no sea de la manzana en sí, sino de sus adyacencias, de ese periodo y de esa disciplina de la arquitectura?
Mira, a ver, acá están hay diseñadores arquitectos aquí, sobre todo traído por los jesuitas particularmente. Lo que sucede es que los planos definitivos los aprueban en Roma, en el caso de la Compañía de Jesús. Ajá. Nos quedan algunos espacios todavía por indagar en profundidad, que es el caso de los conventos de mujeres, los conventos de clausura.
Ah, claro.
Que son espacios muy particulares, muy particulares. A ver, a mí me llamaron del, de la ponencia que yo hice, de la charla que di en este ciclo, uno de los temas que más me asombró fue el tema de las monjas de clausura. Uh-huh. Porque uno lo mira desde el siglo XXI y dice, pobres mujeres encerradas. Y en realidad, digamos, estamos hablando de mujeres que tenían más libertad y creatividad que el resto de las mujeres de la élite.
¿Cómo es eso?
A ver, pintaban, ajá, pintaban cuadros, bordaban, estamos hablando de bordados con hilos de oro y plata, es decir, bordados muy creativos.
Algo fresca, claro.
Leían, escribían las crónicas de sus conventos, tenían un coro, escribían música, traían instrumentos de Europa, hacían traer instrumentos de Europa, y tenían un coro fantástico, mirá, que se utilizaba y se presentaban en todas las festividades.
Claro.
Estamos hablando de mujeres que manejaban sus propios recursos, ajá, que no era el caso de las mujeres de la élite, que eran laicas, casadas, solteras o viudas. Ellas ingresaban con una dote en efectivo, en monedas de plata, y lo manejaban ellas. En una época en que la moneda de plata no era de circulación habitual, porque bueno, la producción de la plata potosina y el acuñado de monedas iba derecho para España.
Claro.
Entonces acá existía más bien el intercambio de bienes, ¿no? De bienes de necesidad cotidiana, telas rústicas, yerba mate, ovejas, vacas, caballos, bueyes. Pero estas monjas tenían monedas de plata en efectivo, y muchos, en cantidad. Entonces disponían prestar ese dinero en una forma que estaba aceptado por la legislación del Estado colonial español y por la Iglesia, que no era un tema menor.
Claro, sí.
Estamos
sí.
hablando de una etapa donde la Iglesia rige la vida de todos los habitantes, tiene un peso muy fuerte. Entonces prestaban el dinero en algo que se llamaba censos consignativos al redimir o quitar. Es decir, prestaban X cantidad de dinero.
Repetime, por favor, ¿censos cómo eres?
Censos consignativos al redimir o quitar. Prestaban monedas de plata, dinero en monedas en metálico, al 5% anual, que era lo que permitía la Iglesia, porque si prestabas a un interés mayor,
ya sería usurario, claro.
Entonces, el deudor pagaba ese 5% anual. Se ponía siempre como garantía una propiedad inmueble, sobre la que el deudor no perdía el uso, sino que lo continuaba utilizando a la propiedad. Ajá. Y cuando el deudor podía, redimía el censo, es decir, pagaba todo el capital. Y eran censos que se consignaban ante escribanos muy sólidos, ¿no? Es decir, con todos los datos habidos y por haber. La cantidad de moneda en metálico que manejaban las monjas de clausura es increíble.
¿Y esos datos están disponibles en bibliotecas? ¿Se puede acceder a ellos?
En el archivo histórico de la provincia de Córdoba, allí están. Mira, para que tengas una idea, en el año 1740 y tantos, el monasterio de Santa Catalina de Sena tiene prestada a la Compañía de Jesús 45.000 pesos en monedas de plata. Cada vaca vale un peso, es decir, estamos hablando
de 45.000 vacas.
De 45.000 vacas.
Qué bárbaro.
Que la compañía de Jesús necesitaba el dinero en metálico por las compras y sus viajes a Europa, los viajes de los misioneros que venían, los procuradores que iban, había que comprar libros. Hay cosas que aquí no se conseguían, había que comprarlas en Europa y se necesitaba efectivo en metálico, el papel en el que se escribía, no se conseguía aquí. Instrumentos quirúrgicos, remedios, libros, imágenes sagradas. Entonces, bueno, Esa deuda tenía la Compañía de Jesús con las monjas, que es, digamos, son censos que los resigna, es decir, los cubre en su totalidad en el año 1754, porque, bueno, ya se venía el problema de la compañía con la corona española, ¿no?
Mirá vos.
Pero esas cosas te ensombran.
Son increíbles, ¿no? Decime, y, bueno, vos estabas pintando un panorama que parecía celestial, digamos, porque, pero ¿cómo es que esas monjas ingresaban a los conventos? ¿Lo hacían por voluntad propia?
En un porcentaje muy alto, sí.
Ajá.
Ingresaban por voluntad propia. Muchas de ellas, o sea, algunas de ellas, unos casos que presentamos ahí en la charla, es el caso de una mujer de los beneméritos, de las familias beneméritas, es decir, de las más importantes de Córdoba, ha estado en la fundación de la ciudad, doña Jerónima de Abreu y Albornoz, y que, bueno, enviudó tres veces, porque, bueno, las mujeres se casaban jóvenes y vivían más tiempo porque estaban encerradas en sus casas.
Claro, no tenían que trabajar fuera de la casa ni hacer la vida doméstica usual.
Y el varón, viajaba mucho. Cuando yo te digo viajar, no era ni en avión ni en auto.
Sí, en barco, digo, en carreta.
No, a caballo, bueno, a lomo de mula, con frío, uh-huh, con calor, con lluvia, con, claro, viento. Se casaban mayores los hombres, entonces era habitual que vos encontraras mujeres viudas, uh-huh, que se casaban dos veces y tres.
Mira vos.
Pero las mujeres, esas mujeres, son las que transmiten la herencia. Porque enviudan, quedan ricas,
claro,
e inmediatamente aparece algún europeo que dice, yo me ofrezco para casarme. ¿Qué sucede? Se casaban con una mujer con esa riqueza, heredaban y se apropiaban, digamos, de las encomiendas y por lo menos de la mitad de los bienes de la mujer, e inmediatamente hacían carrera, es decir, carrera, accedían a cargos en el cabildo, se convertían en propietarios, en encomenderos. Entonces, a ver, las mujeres transmiten la herencia material, pero por ende son también símbolo del arraigo.
Claro, sí.
No hay vuelta.
Mira qué interesante.
Las mujeres indígenas también son símbolo del arraigo. Las mujeres esclavas también lo son.
Claro. Bueno, estamos charlando con Josefina Piana, que es una personalidad, digamos, referente de todo lo que tenga que ver con la historia de Córdoba. Y te voy a invitar que escuchemos un fragmentito de una obra de una de las tantas compositoras, pero que se ve más que todas, por lo que yo he visto en los registros que tengo, que cantó parcialmente una gran cantante, Ayelen Regalado, en un programa aquí que estuvo haciéndolo. Lo hace a capela, es un fragmento de ¿Qué si può fare? ¿Qué se puede hacer? Una obra que tiene un texto que es estremecedor en cuanto a lo romántico. ¿Qué se puede hacer cuando uno está enamorado? Bueno, la escuchamos y después seguimos charlando con Josefina Piana.
¿Qué si può fare? Che si può fare? Le stelle rubelle non hanno pietà, pietà non hanno pietà. Che si può fare? Che? Se il cielo non dà un influsso di pace, un influsso di pace alle mie pene. Che si può fare che? Che si può dire?
Estábamos escuchando a Ayelen Regalado haciendo de Bárbara Strozzi, ¿Qué si può fare? Y esto era dentro de la charla que estamos teniendo con Josefina Piana sobre las conferencias que se han dado y de la cual ella es una de las protagonistas, sobre la presencia femenina en la manzana jesuítica de Córdoba. Bueno, Josefina, yo te interrumpí con la canción, pero podemos seguir charlando de lo que a vos te parezca que quieras comentar.
Sí, mira, a ver, resulta interesante, a ver, los documentos escritos, que son documentos escritos por los escribanos españoles, en realidad relatan datos e información sobre las mujeres de la élite europea, en nuestro distrito, en nuestra ciudad. Están tácitamente ausentes las indígenas y las negras.
Claro.
Pero fíjate vos algo, Julio. Acá era muy difícil obtener telas europeas para la ropa.
Ajá.
Y las mujeres de la élite habitualmente tenían un vestido con telas europeas para las fiestas religiosas o las fiestas de la ciudad. Cotidianamente vestían telas más rústicas.
Claro.
Con los hombres sucedía lo mismo. ¿Quiénes fabricaban esas telas rústicas? Las mujeres indígenas en sus telares.
Ah, claro.
Pero además, esas telas rústicas eran también moneda de la tierra. Yo compraba algo y como no tenía moneda metálica, me comprometía a pagarlo en varas de sayal, por ejemplo.
¿Eso qué sería?
El sayal es una tela rústica. Ajá. Que se hace con lana de oveja habitualmente, que tiene un entramado más o menos abierto, ¿no? Pero en telares indígenas, esas actividades textiles las aprendieron las esclavas negras también, y ellas producían telas,
claro,
que era la moneda circulante. Entonces, a ver, fíjate vos que los hombres de la élite, en sus tierras, en sus haciendas del interior de la provincia, se preocupaban en organizar obrajes textiles, es decir, talleres donde solamente se tejiera.
Ajá.
Estaban elaborando las monedas de la tierra.
Claro.
Entonces, a ver, estas mujeres indígenas y estas negras esclavas, cuyos nombres no aparecen, aparecen 5 esclavas, 10 indígenas con sus esposas, así nomás, claro, nombradas al pasar.
Sí.
Pero en realidad tenían una actividad productiva que estaba sosteniendo la economía y la vida cotidiana, ¿no?
Seguramente, sí. Claro, ahora entiendo esto que decías vos, que las monjas de clausura, como las indígenas y las esclavas, también hacían arraigo, ¿no?, en la sociedad.
Claro, las mujeres siempre son, digamos, una metáfora del arraigo, sobre todo en esas épocas, ¿verdad? Sobre todo en esas épocas.
Claro, sí, sí.
Hoy la mujer se mueve de un país al otro con una profesión, con, en fin, pero no sucedía eso por entonces.
Uh-huh.
Son el símbolo del arraigo. Se trata de lo que se trate, de españolas beneméritas, de indígenas, de esclavas de origen africano, y son las que transmiten también las costumbres culturales y las técnicas. No es poca cosa, no es poca cosa.
Seguro que no. Bueno, yo he disfrutado muchísimo de, casualmente, esta cantante que acabas de escuchar, Ayelén Regalado, la conocimos,
sí, hermoso,
en el Museo Jesuítico, sí, de Alta Gracia, en un concierto, sí, que se dio ahí. Y bueno, a mí me encanta ese trabajo que has hecho vos hace tantos años con todas las estancias jesuíticas, la puesta en valor y demás. Inclusive he estado grabando conciertos de música antigua en esos lugares, ¿no? En la estancia de Carolla, por ejemplo. Y realmente son lugares maravillosos que es importantísimo que hayas podido, bueno, dedicarles todo tu trabajo, tu interés, y que eso haya fructificado de la forma que lo ha hecho, ¿no? Lamentablemente, sí, tengo
éramos un equipo de gente, no era yo sola.
Sí, lo sé. Mira, yo tengo poco tiempo disponible hoy, pero ¿qué te parece si hacemos una segunda parte de esto y charlamos un poquito de esa otra parte, o lo que quieras aumentar, digamos, de este caso particular de la presencia femenina. Yo te daría unos 5 minutos como para redondear esta charla y después te invito a que podamos hacer otra más adelante. ¿Qué te parece?
Cuando usted me diga, señor Julio, usted ordena.
Eso de señor me cae grande a mí. Pero bueno.
¿Qué te parece? Mira, yo simplemente esos 5 minutos quiero decirte esto.
Sí.
A ver, estamos hablando, cuando yo hablo del siglo XVII, XVIII, de épocas con un fuerte control del poder político y de la iglesia.
Claro.
Sobre las mujeres, particularmente, que era nuestro tema. Pero te voy a decir que las mujeres también desplegaban destrezas para dosificar ese poder político del y el poder de la iglesia, que es un poder patriarcal, ¿no?
Claro, sí, seguro.
Y tenían formas de evadirlo o de dosificarlo.
Ajá.
El caso de las monjas de clausura, pero también las mujeres indígenas y las negras esclavas, cuando huían hacia las sierras y se convertían en cimarronas junto con sus compañeros.
Ajá.
Estamos hablando de que siempre, siempre las sociedades buscan la forma de obtener mayores libertades. No es poco.
Claro que no. Estaba pensando en esto que decías, ¿no? Y me vino a la memoria lo de los quilombos en Brasil, cuando los esclavos escapaban y armaban las repúblicas, los quilombos, que así los llamaban.
Seguro.
Y para poder mantenerlos, cualquiera que quería acceder a esas repúblicas ya armadas, que además tenían todo un sistema social, económico y de producción bien aceitado, pero si alguien se escapaba y quería ingresar a ese lugar, lo aceptaban con la condición de que volviera y trajera a otro esclavo liberado. Me parece genial esa condición, ¿no?
No es poco, ¿eh?
Seguro
que
no.
No es poco. Sí, así es.
Bueno, Josefina, un gustazo, muy breve porque me ha quedado poco espacio en el programa, pero sí, me interesa que volvamos a conversar más adelante.
Cuando usted lo diga, Julio.
Te agradezco muchísimo la buena disposición y voy a despedir con otra música, también de otra compositora de esa época, Lucrecia Orsina Vizzana, que interpreta este dúo Rodelinda con el Suonatori Reverenti, que se llama Omnes Gentes en realidad. Y con eso te saludo, te libero. Muchísimas gracias, Josefina. Hasta cualquier momento.
Un abrazo grande, Julio. Un abrazo grande.
Mucho cariño. Chao, hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.
Con el trío Sonatorio Reverente acompañando al dúo Rodelinda en esta obra de otra compositora del periodo barroco, coincidente con lo que estábamos conversando con nuestra entrevistada, la doctora Josefina Piana, cerramos esta emisión de Sosteniendo Utopías correspondiente al jueves 24 de octubre de 2024. Habitual en nuestros finales de emisiones, traemos al gran Johann Sebastian Bach, en este caso con parte de la sonata en A menor que interpreta Fabio Zanon, este guitarrista brasilero, que bueno, hemos elegido para esta saga 2024 como cortina de final de programa. Mi nombre es Julio Villarroel y como uno de los integrantes de Fundación Taquiancay que ideamos, conducimos y producimos esta propuesta, intentaremos, si los hados y la diosa Fortuna así me lo permiten, estar nuevamente con ustedes sosteniendo utopías de aquí a 7 días. Hasta entonces, muchas gracias.